8 de la mañana, 6 minutos. Saludamos a esta hora al ministro de Salud, al doctor Fernando Ruiz. Ministro, muy buenos días.
Buenos días, Brian. Un saludo para ti y para todos sus oyentes.
Muchas gracias por atender esta comunicación, ministro. Hay muchas inquietudes para tratar de entender cómo va la lucha contra el coronavirus en el país, las nuevas decisiones que ha tomado el gobierno nacional y la ampliación del confinamiento, el confinamiento obligatorio que va hasta el primero de agosto. ¿Qué argumentos fueron los que tuvo en cuenta el gobierno nacional para tomar esta decisión de ampliar hasta final de este mes, hasta final de julio, el confinamiento obligatorio, la cuarentena?
Mira, primero y el más importante es el punto en el que nos encontramos. Nosotros encontramos en un punto en el que el número de casos es creciente, que hemos venido teniendo crecimiento en el número de contagios, crecimiento en el número de fallecidos, crecimiento en el consumo de unidades de cuidado intensivo, de manera que lo que aquí se consideró es que deberíamos continuar manteniendo la medida de aislamiento y generar algunas aperturas con efectos diferenciales sobre ciudades de acuerdo al nivel de afectación que tienen las mismas ciudades. Esa es básicamente la consideración.
Nos decía el doctor Molano esta mañana en conversación aquí en la FM que más o menos 15 millones de personas son las que están contempladas, quedan cobijadas por esta medida, es decir, deberán permanecer en cuarentena. ¿Se justifica la ampliación de la medida solo para ese sector de la población?
Sí, porque es un sector muy importante, es un sector que hemos venido manteniendo protegido, es un sector que representa en algunos casos las personas con mayor nivel de contagio, mayor nivel de afectación y de riesgo de muerte, como son los adultos mayores. También son personas que ya tenemos claro que pueden tener alguna flexibilidad en lo que es su forma de trabajo, que pueden hacer trabajo en casa. Muchos son funcionarios públicos cuya labor también se puede hacer desde casa para muchas funciones, de manera que es una estrategia más que busca reducir el riesgo y mantener esas acciones para poder tener un mejor curso de lo que viene a ser la tierra.
Anoche nos acostamos con la triste noticia que los ventiladores, según Claudia López, están dañados. ¿Esto es cierto? ¿Van a tener que cambiarlos? ¿O por qué no se tenía previsto el tema de calibración?
Eso no, creo que están dañados, no es cierto. Si una cosa se daña cuando no tiene ninguna opción de funcionamiento o requiere una reparación que lo lleve a funcionamiento. Aquí este es un tema de calibración. Todos los equipos que biomédicos tienen que pasar por un proceso que se llama el proceso de comisionamiento, cualquier equipo biomédico. Ese comisionamiento incluye toda esa adaptación al entorno en el cual van a funcionar. Los ventiladores tienen su función principal es proveer oxígeno al pulmón, y en ese proceso de proveer oxígeno, la presión barométrica, o sea, la presión de atmosférica y barométrica es un elemento esencial. Esta marca ventiladores, no son una marca especial, venían desde China calibrados en su software para trabajar entre 1500 y 1000 y 2000 metros de altura. Entonces se debe realizar un proceso de calibración para llevarlos a trabajar a la altura de Bogotá, entre 2.000 y 3.000 metros. Es un proceso técnico-mecánico que no implica de ninguna manera que el equipo esté dañado. Anoche se trabajó muy rápidamente por parte del proveedor y se lograron, ya se hizo el proceso piloto y se calibraron en el hospital militar 4 ventiladores. Se lograron llevar ya a la presión específica para Bogotá, y esa calibración ya se vuelve un trabajo técnico de hacerlo en todos los equipos que tenemos distribuidos en la ciudad, que son 200. Esto nos llevará 3, 4 días máximo, y ya pues el parte es de tranquilidad en el sentido que ya se pudo efectuar los primeros, y es un proceso ya he dicho condicionamiento de los diferentes ventiladores, pero de ninguna manera quiere decir que estén dañados ni que no vayan a funcionar. En todo caso, nuestro compromiso con Bogotá desde el Gobierno Nacional es total y estaremos atentos a cualquier eventualidad. Eventualidades que pasan y que evidentemente pueden generar un efecto, pero que no quiere decir en ningún momento que estén dañados ni que no vayan a funcionar, sino simplemente que es un tema proceso técnico.
Señor ministro, las estimaciones que ustedes tienen, porque los expertos lo que han dicho y ustedes también, es que julio y agosto van a ser los dos meses más difíciles de la pandemia en Colombia. ¿Eso quiere decir que después de agosto hay una estimación de que las cifras en las principales ciudades, Bogotá, Medellín, donde hay más casos, el Valle, etcétera, van a empezar a bajar como hasta ahora ha sucedido luego de que ciudades como Leticia, Tumaco o Buenaventura llegaron a pico y luego del pico los casos empezaron a bajar?
Sí, ese es el proceso natural de la enfermedad. En la medida que, digamos, nos vamos contagiando, se va haciendo lo que se llama agotamiento de personas susceptibles. Se va reduciendo el número de personas que pueden ser contagiadas, la velocidad de transmisión se reduce, el RT, este número de tasa de transmisión, baja por debajo de 1 y ya cada persona nueva contagiada va a contagiar a menos de una persona, hasta que lleguemos a un número cero y ahí viene reducido y ya en ese momento se habrá pasado la epidemia. Pero lo que viene es un número, vamos a tener un crecimiento de casos en estas ciudades, como ha sucedido, como está sucediendo en este momento en Barranquilla, y naturalmente también como viene sucediendo en Barranquilla la última semana, se da una estabilización y posteriormente una reducción del número de casos. Así vamos a tener ese proceso ciudad por ciudad a través de todo el país.
Señor ministro, nos apresuramos a cantar victoria y las cifras demuestran que no hemos logrado tener bajo control el virus. ¿Por qué no se ha avanzado como en otros países y las cifras nos muestran que por lo contrario hemos involucionado?
Yo diría que primero cantar victoria. Aquí nadie ha cantado victoria. Yo desde el ministerio, desde el gobierno nacional, somos muy cuidadosos en decir que aquí no hay ninguna victoria ganada, que lo que estamos es ganando tiempo para la preparación y que la estrategia de Colombia en particular, en la cual creo que se ha logrado resultados importantes, ha sido el de haciendo que la afectación en casos sea la menor posible. De hecho, las tasas de Colombia en número de casos por millón de habitantes en contagios y en fallecimientos son probablemente de las menores de Latinoamérica y de las menores del mundo. Eso no quiere decir que no nos vamos a contagiar, pero lo que estamos buscando siempre es que el contagio se dé de la manera más aplanada posible para lograr y buscar que la capacidad de respuesta del sistema de salud sea la adecuada, que es lo que estamos haciendo.
Ministro, ahora que la OMS advirtió de contagios por COVID a través del aire en espacios cerrados, ¿habrá alguna nueva disposición restrictiva?
Sí, estamos analizando el tema porque eso nos podría llevar a algunas consideraciones importantes. Evidentemente este es todavía es un llamado que se hizo a la OMS lo acepta y esto nos implica un análisis que estamos haciendo sobre cuáles serían las implicaciones para espacios cerrados.
Ministro, finalmente, ¿hay o no déficit de profesionales de la salud para atender en UCIs en el país?
Sí hay déficit, evidentemente. Es decir, nosotros tenemos en Colombia 1.100 médicos de cuidado crítico aproximadamente. Colombia tiene un número grande de médicos de cuidado crítico, sin embargo, y esto necesita además personal de enfermería entrenado en cuidado crítico, personal auxiliar con entrenamiento, y esos números desde el inicio de la epidemia eran un número limitado. Formar un médico intensivista requiere al menos 5 años, de manera que no, para nosotros dentro de nuestro plan de contingencia era absolutamente claro que no íbamos a lograr crecer ese número. Lo que se ha buscado es tener dos estrategias. Una primera es de hacer todo el crecimiento de cuidado intensivo, es decir, crecimiento en camas UCI, en ventiladores, desde las unidades donde ya tenemos instalada la capacidad de recursos humanos, es decir, donde ya tenemos equipos entrenados. Y ese entrenamiento, y hacer un entrenamiento, segundo, hacer un entrenamiento virtual, intensivo, muy rápido, de personas para generar capacidades en otros recursos humanos, tales como médicos internistas, anestesiólogos, enfermeras auxiliares de enfermería y otro personal, y para eso ya hemos llevado un proceso apoyados por la Asociación Colombiana de Cuidado Crítico, por Ascofame y otras entidades, donde hemos logrado capacitar en total 28.000 personas nuevas para poder hacer entrenamiento. Entonces, partimos de una situación donde efectivamente vamos a tener un déficit, y aquí lo que es necesario es expansión de esas capacidades, que es lo que hemos venido haciendo, y después viene el proceso que se da ya in situ en cada hospital de asegurar que se tienen las capacidades para poner en funcionamiento las unidades de cuidado intensivo y generar estas expansiones, que es el proceso que se ha venido haciendo desde los territorios.
Pues preocupante esa última información que nos confirmó usted, ministro. Le agradecemos mucho haber atendido esta conversación aquí en la FM y ponernos al tanto, al detalle de lo que está ocurriendo en materia de la pandemia en el país. Ministro, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Es el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aquí en la FM, 817, las noticias como son.
La FM,